Les anticipaba hace un ratito que íbamos a tener una entrevista con un amigo que además es sumamente talentoso. Acaba de publicar un libro que me lo devoré. El libro se llama Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Y es sumamente interesante y sumamente didáctico para entender cómo funciona la comunicación en la era de la revolución digital, vinculada directamente con la Big Data y las redes sociales, y cómo a partir de ahí se construyen candidatos, imágenes, mensajes y debates públicos. El señor Luciano Galup es el autor y está aquí con nosotros. ¿Qué haces, Lu, querido?
¿Cómo estás, Diego?
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me encantó, como te acabo de decir en la presentación, el libro. Una definición de entrada que hay que dar siempre, te la hacen en todas las entrevistas, pero hay que darla, y es: ¿a qué denominamos Big Data?
Bueno, es una revolución no solo en términos analíticos, sino en la disponibilidad que tenemos. Te diría, para simplificarlo un montón, Big Data básicamente tiene que ver con una novedad en los datos en relación a la velocidad en la que viajan, al volumen que tienen y a la variedad de datos que disponemos.
Claro, por eso es un cambio paradigmático.
Es un cambio de paradigma también porque históricamente los datos los almacenábamos, o para hacerlo muy simple, en un Excel,
sí,
y metíamos en casillas,
sí,
datitos. Bueno, la novedad ahora es que vienen imágenes, vienen videos, viene metatexto, viene un montón de información, y esa variedad es todo un desafío a la hora de analizarla, porque hay que encontrar técnicas que te permitan analizar datos muy variados y no estructurados a un volumen impresionante, porque estamos produciendo una cantidad de información descomunal,
uh-huh,
y a una velocidad también
en descomunal. Real time,
en descomunal.
Sí. ¿Qué pasa con la generación Z, que es una generación nacida a principios de este siglo y que es completamente nativa digital y su universo es el de las redes sociales y no conocen el mundo sin internet? ¿Cuál es la incidencia de esta generación en este universo de la Big Data y de las redes sociales para la comunicación política?
Bueno, en principio es una generación con grandes habilidades, por esto de que son nativos de lo digital, entienden mucho más las narrativas digitales, no hay que explicarles los memes, no hay que explicarle que el video de Bullrich era más un chiste que una fake news. Que
claro.
Es una generación con mucha capacidad de manejo de herramientas digitales y los lenguajes que se construyen ahí. Y por otro lado, es una generación con formas de participación novedosas, desconocidas, en las cuales no entran en nuestras estructuras clásicas de lo que entendíamos participación. Cualquiera de las instituciones que daba sentido durante el siglo XX hoy está medio floja. La iglesia,
papeles,
los partidos políticos,
claro,
los sindicatos, los clubes. Y es una generación mucho más fragmentada, con atenciones mucho más dispersas, con formas de entender el mundo mucho más fragmentadas también, y que se aburre bastante rápido también. Y ese es un tema, porque esto es un desafío, llamarle la atención a pibes que a los 3 minutos se aburrieron. Me pasa a mí con mis hijos, que
sí, claro,
tengo 2 minutos quieto y me estoy aburriendo.
Sí.
Bueno, ¿cómo haces para contener y para hablar de política, que la política exige un ejercicio de reflexión, de explicación? Es bastante más complicado pasar contenidos densos alrededor de plataformas que no favorecen la circulación de contenidos densos.
Recién en el inicio hablábamos de la definición de Big Data, vos la explicabas. Cuando hablamos de la relevancia que tiene esto en la comunicación política, en la estrategia de campaña electoral, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo trabajan los partidos políticos con la Big Data?
Bueno, vinculado a esto de la atención, es mucho más difícil que alguien te preste atención si le hablas de cosas que no le interesan. Y la atención es bastante escasa. Entonces, en líneas generales, y para ir de lo simple a lo complejo, la data que se usa es la data que vos le vas dando a las plataformas a cambio de la falsa gratuidad.
Claro.
O sea, vos navegás gratis en Facebook, pero en realidad le estás dando tus datos,
claro,
para que ellos te digan: te lo doy gratis.
Sí.
Bueno, esa data te permite construir patrones de segmentos de población que, ejemplo simple, tiene mascota.
Uh-huh.
Y es mucho más fácil que te preste atención alguien que tiene mascota a algo que estás haciendo en relación a protección de animales o a caniles en plazas que alguien que no tiene mascota. Bueno, si yo sé quiénes son los que tienen mascota y lo puedo analizar a partir de sus consumos, sus gustos en redes sociales, le puedo decir: che, mira, vos tenés mascota, estoy haciendo esto. Es una forma de conectar con la atención a partir de intereses, de gustos e incluso de miedos, que también se explotan bastante.
Claro, lo que tenés con la Big Data es la posibilidad de, vía el entrecruzamiento de datos, tener conocimiento preciso, fáctico, no de relatos, sino de datos, de sectores o grupos de la población a los que vos le querés dirigir tu mensaje político, saber de qué les interesa hablar. Entonces vos le podés proponer conversaciones públicas a partir de eso, ¿no?
Sí, y también te permite saber qué es lo que la gente hace y no lo que dice. Que es bastante importante, y ejemplo simple es Spotify. Vos cuando subís un tema que estás escuchando, siempre subís el más careta, nunca subís el...
Es un gran ejemplo.
Bueno,
es un
gran ejemplo. Ahora, yo lo que quiero...
Porque, por ejemplo, a mí me encanta un tema de Cristian Castro y no lo subiría.
Y no lo mostraría, sí, claro.
Desde sacado no de recién no lo subiría.
No lo subiría, no.
Subís
no.
uno de jazz y total. El de Cristian Castro lo escondés. Bueno, total. Yo lo que quiero saber es que estás escuchando Cristian Castro. No quiero saber tu cara pública, quiero saber lo que haces. Exactamente. Entonces lo que quiero es, bueno, ¿te gusta Cristian Castro? Mira, te voy a mostrar todo esto.
Sí.
Está todo bien con que me digas que te gusta el jazz, pero los datos me sirven también para conocer esos patrones.
O sea, a los gobiernos y a los partidos políticos les sirve también para segmentar a sus potenciales votantes.
Les sirve para segmentar a sus potenciales votantes, les sirve para identificar quienes nunca serían sus votantes, y lo que es más difícil es encontrar a los indecisos, a los que tienen un vínculo con la política flojo, distante, que consumen poca política, que opinan poco de política. Eso es bastante más complejo. Hay herramientas que te permiten como ir construyendo algunos patrones alrededor de eso, y esa es la crema electoral, te diría.
Hay algo importante de lo que vos decías recién, Luciano, que me parece que hay que destacarlo y resaltarlo para que se entienda bien por dónde va todo esto, y es que las grandes empresas multinacionales vinculadas con la obtención de datos son en estos momentos de las empresas más importantes del mundo. Léase Amazon, léase Facebook, léase Uber y varias más, que lo que justamente tienen es, bajo la presentación de la gratuidad, la obtención de todo tipo de datos que tengan que ver con tus expectativas, con tus consumos, con tus gustos, y eso poder a su vez monetizarlo vendiéndolo.
Exactamente. De hecho, nosotros damos datos voluntariamente cuando publicamos cosas, cuando ponemos likes, y damos datos involuntariamente, que se llaman metadatos, que son, por ejemplo, tu ubicación. Entonces, cuando vos usas Waze, Waze te ayuda a hacer el recorrido, pero aparte sabe por dónde andás todos los días de tu vida.
Claro.
Cuando Google te dice, che, es hora de salir para el trabajo, para el aeropuerto, se lo puede decir a otro, che, mirá que este está yendo al aeropuerto, ofrecele algo del free shop. Bueno, esa data y esa metadata enriquecida sirve, y no sirve solo para política, sirve para hacer comunicación y estrategia de comunicación para empresas también.
Sí, sí, sí. No, está íntimamente vinculado también con el mercado y con la venta de productos, esencialmente, ¿no? Estamos hablando con Luciano Galup, autor de este gran libro que vuelvo a recomendar, que es Big Data y Política. Luciano, hay aspectos positivos, entiendo también, de si no miramos únicamente el aspecto Black Mirror de la tecnología, y por supuesto que tiene que tener aspectos positivos, ¿la Big Data puede ser utilizada para qué cuestiones que nos pueden beneficiar como sociedad?
Bueno, en principio la usamos todos los días para cuestiones que nos mejoran, y poníamos recién el ejemplo de Waze, o sea, ver cómo son los patrones de tránsito en una ciudad y poder organizarlos de una forma más sensata a partir del análisis de datos es una herramienta que se puede utilizar. Se puede utilizar mucho para mejorar gestiones, se puede utilizar mucho en comunicación de gobierno, pero no solo en comunicación, ¿no?, sino en gestión de gobierno. Cómo asignar recursos, cuáles son las zonas más o menos pobladas en determinados horarios. Hay un montón de cosas que nos permitirían utilizar los datos e incluso utilizar la participación en redes sociales de la ciudadanía para mejorar políticas públicas, para que el Estado esté en condiciones de interactuar de formas novedosas con los ciudadanos y las ciudadanas. Ese, para mí, es uno de los grandes desafíos. Es cómo pensar a la comunicación y a las redes sociales en un vínculo más estable de los ciudadanos con la política, pero con la política de gobierno. No hablar con los ciudadanos cada 2 años cuando necesitas construir una campaña electoral, sino pensar las redes sociales en términos de comunicación de gobierno y de participación política.
De interacción.
De interacción, totalmente.
Claro, y que esa interacción sirva para direccionar las políticas públicas y mejorarlas.
Sí, y en principio que fomente ciertos nuevos tipos de participación.
Ajá.
O sea, la verdad que no vas a conseguir que la gente vaya al comité o a la unidad básica. Bueno, ¿cómo hacemos que participe? ¿Cómo hacemos que se metan en política? Se tienen que meter en política porque necesitamos que se metan en política, porque si no las cosas se deciden mal y las deciden tres. Bueno, ¿cómo pensamos las redes sociales para que la política vuelva a conectarse con la ciudadanía?
Dentro de un ratito me gustaría que conversemos y que reflexiones acerca de algo que también trabajás y mucho, que es la cuestión de la fake news. ¿Cuál es su verdadero alcance? ¿Cuál es su verdadera implicancia? ¿Están exageradas en cuanto a sus repercusiones? ¿No lo están? y también, por supuesto, el universo de los trolls y de la efectividad que tiene, por ejemplo, el gobierno para justamente el uso de la Big Data y la comunicación política y cómo la trabajan. Así que dentro de un ratito, si te parece, vamos con eso, Lu.
Sábado, tiempo para crear. Metro.
Seguimos charlando con Luciano Galup, autor de Big Data y Política. Te preguntaba recién, que dejábamos pendiente para la vuelta, esta cuestión de cuál es el verdadero alcance de las fake news que están tan presentes, por lo menos en el debate público.
Mira, el fenómeno fake news es complejo y tiene diferentes tipos de alcances en función, te diría, de su intensidad. Estamos rodeados de noticias falsas que circulan en redes sociales y el impacto es bajísimo. Ahora, cuando esas noticias falsas entran en un circuito un poco más amplio y tienen un impacto en prensa tradicional, algunos formadores de opinión, cuando se sincronizan redes sociales, medios tradicionales, formadores de opinión, bueno, ahí sí ya tienen bastante más peso a la hora de desinformar o de generar tendencias desinformativas. Ahora, el problema que yo veo hoy es que pensamos que las noticias falsas son un problema de las redes sociales. Y la verdad que estamos lejos de que eso sea así.
Claro.
Las noticias falsas, en líneas generales, las que más impacto tienen son un problema de los medios tradicionales.
Totalmente.
E históricamente fue así. No es que tenemos noticias falsas desde 2008. Tenemos noticias falsas desde que existe la circulación de la información. En el libro ponemos el ejemplo clásico de la tapa de la revista Gente, diciendo estamos ganando. Más noticias falsas que esa no hay.
Claro, es como el paradigma de la noticia falsa.
Bueno, y no existía Facebook en ese momento. Con lo cual, las noticias falsas son un problema y son un problema más grave en sociedades polarizadas. Y eso es así porque la noticia falsa apunta mucho más a reconfirmar opiniones, a hablarle a los propios, que a cambiar opiniones. Entonces, cuanto más polarizada está una sociedad, más información falsa circula porque el mismo fanatismo hace que se consuma más. Y después hay una dinámica económica de la información falsa, que es que genera ingresos.
Claro.
Y en Estados Unidos, el principal promotor de información falsa fueron un grupo de pibes que vivían en Macedonia que no tenían idea quién era Trump, no tenían idea quién era Hillary, y lo que hicieron fue empezar a publicar información falsa y se dieron cuenta que los seguidores de Trump hacían más clic que los de Hillary, entonces hicieron campaña para Trump, pero porque les dejaba más plata, no porque eran republicanos o los gobernaba Putin. Y entonces hay toda una dinámica económica atrás de eso, y cuanto más polarizada está una sociedad y cuanto más fans de determinados espacios, sectores duros de determinados espacios hay, esos sectores duros consumen más información y los sectores de extrema derecha tienden a consumir bastante información falsa más que el resto de la sociedad, y eso se vio en Estados Unidos bastante marcado.
Claro, hay como un sector que consume más ese tipo de información, ¿no?
Sí, pero no lo hace para cambiar de opinión, lo hace para decir,
reforzarla.
Exactamente.
Para reforzarla.
Exactamente. Somos bastante avaros a la hora de cambiar de opinión. Nos copa quedarnos en lo que pensamos y no tendemos a decir, ah, mirá, lo que dice él tiene razón, voy a pensar como él. No funciona así.
Quedarnos clavados ahí, esa es la idea muchas veces. Recién contabas un caso bastante reciente que tiene que ver con el de la ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, que denunció una manipulación a partir de las redes sociales de un discurso, una presentación que ella hizo en un acto y donde le ralentizaron la voz. ¿Cómo lo evaluás?
Mira, en principio es un gran ejemplo de que la información falsa circula muy por abajo y tiene poco impacto, hasta que Bullrich decide hacerla circular mucho.
Claro.
Entonces, no la había visto, la había visto poca gente, no le importaba a nadie, y ella, es un tema de estrategia de comunicación, ella decide hacerla popular diciendo que le habían hecho una fake news y qué sé yo. En principio, una aclaración. Lo de Bullrich no es una deepfake, que es lo que viene ahora todo el mundo diciendo. Las deepfakes son manipulación de video con inteligencia artificial. Lo de Bullrich lo hizo lo puede haber hecho cualquier adolescente en un celular.
Es muy fácil de hacer.
Le retrasaron el audio un poquito.
Claro.
En segunda instancia, la verdad que yo no creo que eso sea una fake news. Me parece que está más cerca de ser un meme audiovisual, una humorada. De mal gusto, sin duda, pero una humorada que el intento de desinformar o de manipular a la opinión pública. Y en tercera medida, lo que sí me parece es que hay como toda una idea muy punitivista de redes que no termina de resolver el problema de fondo, porque esos contenidos circulan todo el tiempo.
Claro.
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a andar persiguiendo memes? Y es un problema, y al lado del punitivismo...
Me gusta la de el policía de los memes.
El policía, ¿viste?, de los memes. Pero claro, tenemos gente que tiene causas penales por haber retuiteado canciones de gancha en Argentina.
Sí, eso
me parece
ridículo.
Que es grave en sí. Ese sentido.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Cuando exagerás, el problema es que siempre terminan medio perdiendo los mismos. No es que... Porque al día siguiente de lo de Bullrich, Feynman estuvo 10 minutos hablando de una página de un libro que no existía.
Sí, sí, eso fue impresionante.
Y no es que nadie le fue a tocar la puerta y decirle, señor...
Sí. El caso es que Feynman... lo que hacía era, hay un libro que salió que es de un periodista de la Nación que se llama Carlos Raimundo Roberts, que es como
la parodia.
Una parodia, sinceramente. Y Feynman leyó como una parte del libro de la parodia como si fuera el libro de Cristina.
Bueno,
durante 10 minutos. Claro.
¿Qué hacemos con Feynman? ¿Qué hacemos con la parodia? Para mí la parodia es parte central del humor y, y del juego democrático. Bueno, es muy finito el límite entre qué se puede penar y qué no. ¿Y quién lo pena, aparte? Porque debería ser la justicia quien tome partido en esas cosas y no un Ministerio de Seguridad.
Sí, coincido plenamente con esa aseveración. Lu, para ir cerrando, algo que está en lo que vos recién contabas, tiene que ver con el futuro de los contenidos falsos y la preocupación que hay a nivel mundial por esto, porque claro, el nivel de tecnología que tenemos hoy ya permite que pueda ser alterado y manipulado video y audio de una manera que ya tus ojos no lo van a poder distinguir. Es decir, me pueden poner a mí en determinado lugar diciendo algo que yo no dije ni estuve en ese lugar. ¿Cuál es el alcance de esto?
No, el alcance es impactante. Lo que sí me parece es que cada vez que surge una nueva tecnología de la comunicación, tendemos a creer que es un reflejo de la realidad. Pasó con la fotografía. Cuando nació la fotografía, todo el mundo decía, ah, no, si está en una foto, es la foto y es lo real. Después, los ciudadanos y las ciudadanas se dieron cuenta que las fotos se podían adulterar. Bueno, y se generaron anticuerpos contra eso. Estamos en un momento en el que el video se puede adulterar y aún me parece que no tenemos los anticuerpos como para decir, che, mirá, nada, por ahí es falso. Tendemos a creer que lo que vemos en video es lo real. Bueno, no, no es lo real. Y en algún momento generaremos anticuerpos, al igual que la fotografía. Hoy nadie ve una fotografía y dice, esto es verdad.
Claro.
No, pues el Photoshop es muy popular. Bueno,
sí.
En algún momento será popular el Photoshop del video.
Claro.
Y empezaremos como a generar formas de darnos cuenta si algo está adulterado o no.
Está bien, es verdad. Porque si no es como la mirada de que, bueno, ya está, se terminó todo, no podemos distinguir ficción de realidad y se nos complica la vida.
El tema es, la distinción entre ficción y realidad es compleja porque básicamente casi todo lo que hacemos es ficción.
Sí, porque vivimos editando y construyendo cuestiones. Sí, claro, sí, sí, sí. Nos despedimos con eso, Luciano Galupe, entonces, con esa enseñanza de vida.
Gracias por la invitación, me encanta.
Un placer tenerlo acá. El libro, lo recomiendo, de verdad, está buenísimo porque es muy didáctico, Luciano, para explicarlo y es un tema sumamente actual y más en campaña electoral para entender cómo funciona un poco todo esto, Big Data y política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Gracias, Lu, querido.
Un gusto,
Aguante.